Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos nos metemos en nuestra causa urgente de cada tarde y vamos a hablar de un tema que ustedes saben es parte de nuestra agenda. Y que comentamos en el Día del Periodista, de la Periodista, y que tiene que ver con la violencia que periodistas y distintas mujeres activistas que participan del debate público, o participaban, lo vamos a ver en detalle, sufren por su participación justamente en redes sociales y demás. Para eso vamos a hablar con Paula Rodríguez, que es periodista, es escritora, es activista también, integra el staff de la revista Barcelona, codirige la Escuela de Periodismo Cultural TEA Arte y es autora de varios libros. Uno es Ni Una Menos, La Guía Inútil para Madres Primerizas, y su novela, que ¿saben qué? Yo la leí en el 2020, en pandemia, y cuando en el 2021 buscaba nombre para programa, se lo robé, porque es la autora de la novela Causas Urgentes. Así que te doy la bienvenida, Paula, y gracias por el nombre del programa.
No, buenas. Yo pensé que era simple coincidencia.
No. Novelaza, no, Causas Urgentes.
Muy bueno. Bueno, muchas gracias por ese recibimiento.
Gracias por atendernos. Bueno, Paula, contanos un poquito en detalle, porque estuvimos comentando este miércoles este informe en el que colaboraste, que tiene que ver con la violencia en línea y sistemática que sufren mujeres periodistas o mujeres que tienen algún tipo de incidencia o intentan tenerla en el debate público, ¿no?
Sí, nosotros lo resumimos en mujeres con voz pública, pero por supuesto que incluye periodistas, activistas, voceras de determinadas causas y mujeres con participación política, ¿no? El informe es un trabajo que hicimos con Florencia Alcaraz y Ingrid Beck para ONU Mujeres y para una organización que se llama Alianza Regional, que trabaja con organizaciones de 15 países que trabajan específicamente sobre libertad de expresión. Entonces, un poco el propósito de esta investigación que hicimos es cualitativa, es decir, entrevistando a 15 mujeres, 15 casos distintos de estos 15 países, fue como establecer cómo estaba afectando esta cuestión del hostigamiento sistemático, organizado y financiado, es decir, un simple troleo, digamos, ¿no? O una cosa áspera de las redes, sino una actividad dirigida a las mujeres que participan de alguna manera en el debate público, específicamente asociada al feminismo. Hay muchos informes en los últimos 5 años, pues es un fenómeno que escaló mucho en poco tiempo. O sea, en 2015, por ahí, encuestas internacionales o principales problemas de las periodistas aparecía con un mínimo porcentaje, y hoy es uno de los mayores problemas que tienen las mujeres periodistas en todo el mundo, las mujeres periodistas enroladas en las causas de derechos humanos, sí, claro, o que se identifican con el feminismo, ¿no? Muy particular en la región, porque aparte es una región que de este tiempo hasta parte, o sea, de 2015 para acá, ha logrado muchas conquistas en el debate público y específicamente en algunas legislaciones y demás, como en la Argentina. Entonces, bueno, un poco la idea era poder registrar, primero poder narrar y diferenciar lo que solemos ver como la lógica de las redes de una violencia sistemática y organizada, que falta contarla, es decir, todavía no se registra mucho como problema, pero ya está teniendo consecuencias.
A eso quiero ir, porque la verdad es que a nadie le gusta quedarse en un lugar donde la hostigan, digamos. Irse de esos lugares también implica dejar de tener una voz pública. Entonces, bueno, quería que cuentes un poco qué decisiones toman las trabajadoras de prensa o u otro tipo de activistas, qué decisiones toman y cómo eso afecta a la libertad de expresión, básicamente.
Mira, de los casos que nosotros analizamos, sacamos algunos números que más o menos coinciden con algunos otros estudios que estuvimos viendo y que están citados en nuestro informe. La principal limitación de muchas mujeres con voz pública, especialmente periodistas, porque son la punta de la pirámide de la violencia online de este tipo. El 80% limitó su participación en las redes, o sea, todas han limitado su participación en las redes. Esto puede ir desde omitir, opinar o manifestarse sobre determinados temas hasta evitar entrar en una conversación o apoyar en una conversación a una colega que está siendo hostigada para no pasar a ser parte también de ese hostigamiento, hasta directamente retirarse de las redes sociales, lo cual implica que el hostigamiento cese, porque hay casos de mujeres que se retiran de las redes sociales y sufren suplantación de identidad, es decir, cuentas que se abren con su nombre o fingiendo ser ellas para seguir divulgando su actividad y generar el hostigamiento. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente retirarse o no participar por ahí de alguna de la actividad en redes sociales, más que lo mínimo indispensable, te retira del hostigamiento, porque puedes sufrir esto, suplantación de identidad, o que cíclicamente amanezca con un hostigamiento, un hashtag, una campaña dirigida contra vos, aunque vos no hayas posteado o no hayas escrito o no hayas dicho nada. Porque parte, digamos, de nosotros analizamos como las distintas formas en que va escalando, ¿no? Y esta es una, digamos, es parte de la escalada. Después sí, algo como que ya invade directamente el terreno profesional, es que el 40% dijo haberse autocensurado. Y autocensura ya no es no voy a opinar sobre algunas cosas en las redes, sino voy a evitar escribir o hablar o hacer notas o lo que sea sobre temas que sí son de su pertinencia en el medio o en el ámbito en que se desempeña. Es decir, autolimitarse directamente en su oficio y en sus coberturas. Bien. Evitar o eludir todo lo posible algunos temas. Un tercio cambió puesto laboral. Ajá. A la cuarta parte no la renovaron el contrato o la despidieron, porque ese es otro problema, sí, claro. Digamos, el no registro en los entornos laborales.
Sí, porque pasas a ser la problemática del medio, ¿no?
La problemática, y además hay, es decir, hay muchas campañas de desprestigio.
Claro.
Entonces se combina, digamos, que bueno, nosotros entrevistando, y además también como periodistas feministas, claro, que de algún modo todas hemos pasado por algún momento de eso, te volvés radioactiva. Es como si cuando estás siendo hostigada, desprestigiada, amenazada, etcétera, empezás a estar como eso, radioactiva, nadie te quiere tocar, nadie quiere estar cerca, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí, se entiende.
La mayoría, digamos, 80%, temió o teme por desde su integridad física hasta directamente su vida, porque hay algo que nosotros tratamos de subrayar desde el inicio, que es que lo digital no es virtual, es decir, las consecuencias no son virtuales, son reales. Incluso no siempre la violencia digital se queda en el ámbito digital. El límite es muy difuso, y la frontera con la agresión física o el hostigamiento callejero, por ejemplo, se pasa muy fácilmente, sobre todo en periodistas o en mujeres con voz pública que son reconocibles. Entonces, una forma de hostigamiento muy habitual es sacarte fotos en tu lugar de trabajo, en tus coberturas, donde sea, y decir dónde estás en determinado momento, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, sí, también hay, en casos muy agudos, directamente de personas que se fueron de su país, que son cuestiones también cruzadas con determinadas circunstancias políticas y demás, pero hay una violencia, aún en esos países, que está dirigida específicamente a las mujeres. La forma en que se ejerce es diferente.
Paula,
por supuesto, sí, digamos, en todos los casos amenaza de violación, ¿no?
Sí, por
que es como el disciplinamiento por excelencia.
Así es.
¿No?
Así es. ¿Qué reflexión, si la hicieron de manera sistemática, si no te pido una personal, sí, hicieron con tus compañeras de este trabajo sobre cómo todo esto afecta no solo a las compañeras, no solo a la libertad de expresión, sino a la democracia? Estamos a pocos días,
mira,
¿no?
En principio, exacto. O sea, se restringe, obviamente, cuando se restringe la participación de un sector social en un debate, se restringe la calidad de la democracia, ¿no? Lo que empieza a suceder, además, que a estas periodistas, lo que les pasa, es que muchas fuentes no quieren hablar con ellas en público, o no quieren participar de un debate, o ser fuentes, ser consultadas en sus columnas, o participar de una mesa en un programa de televisión, ser entrevistadas para no ser también ellas hostigadas. Claro. Entonces, vas restringiendo la participación, en este caso, de un sector muy identificable de la sociedad, las periodistas feministas, las políticas feministas, o las defensoras de los derechos humanos, las ecoambientalistas, las ecofeministas, digamos. Hay como sectores muy identificables que están siendo objeto de amenazas, las periodistas que cubren abuso sexual y violaciones. Es decir, nosotros hicimos entrevistas y hicimos casos con reserva de identidad, pero sí, nosotros tenemos una colega en la sí, Argentina, que denunció sí, públicamente, claro, que es Luciana Pecker, sí, 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 el hostigamiento que viene viviendo desde que empezó a acompañar la causa de Thelma Fardín. Pero Luciana ya cubría muchos temas de abuso, uh-huh, y no es que le dicen cosas feas en las redes. Cuando estamos hablando de esto, no es solamente el discurso de odio o me dicen cosas feas, sino un hostigamiento sistemático, organizado, muchas cosas que pasan por fuera del debate en las redes, pero que pasan por mensajes de WhatsApp, amenazas directas por mensajes directos, mensajes de WhatsApp, intentos de hackeo. Y bueno, a raíz de que hacen la denuncia con Thelma, sí descubren también que hubo suplantación de identidad. Hay 9 líneas telefónicas sacadas a nombre de Thelma o de otras personas, por ahí de mujeres de zonas rurales que no tienen ni acceso a internet, digamos, y que son claramente casos de suplantación de identidad, líneas que se crean para estigarlas o para mandar amenazas, cuentas falsas de redes sociales, y hay seguimiento judicial de alguna de esas cuentas que llega a lugares vinculados a fuerzas de seguridad o a agencias de seguridad. Entonces, ¿nuestra reflexión cuál es? Claro, nuestra reflexión es, esto es un problema, primero, que no está lo suficientemente contado, sí, después, que está subestimado, y que una de las peores consecuencias, una de las peores circunstancias que se da y que tiene esta consecuencia de la autocensura y el aislamiento y demás, es que está subestimado en nuestros propios entornos. Porque el fuego amigo, digamos, ¿no? Como que está minimizado, como que el discurso es que, bueno, que son las reglas del juego, que son medio debilucha para bancártela, ¿no? Sí. O sea, no está
dimensionado.
Y después, cuando se dimensiona, bueno, es difícil diseñar la intervención. O sea, nosotros siempre, como lo que vamos siempre a proponer, es el acompañamiento a las personas, ¿no? Primero y principal, el acompañamiento y el no aislamiento de las personas que están pasando, claro, por estas situaciones. Porque después el diseño de políticas y de intervención estatal que es necesaria, es importante y es delicado, ¿no? Porque tiene que ver con la libertad de expresión de todos, claro, y de todas. Y después que hay un actor del que nosotros solemos hablar de los medios masivos, que tienen un rol importante, porque además en muchos casos son los empleadores de las personas que están pasando estas situaciones. No todos los casos son de medios masivos, pero los medios mainstream ni se hacen cargo, ni acompañan a sus periodistas. Todos ponen editores de género, digamos, hacen su pinkwashing, pero no acompañan ese proceso. Y de hecho, hasta te diría que en algunos casos empezar a pensar en esos términos Bueno, yo tengo editora de género, también es como circunscribir a una persona a un área, dejarla sola ahí y sí, no acompañarla de ninguna manera.
Y hemos visto cómo han hostigado a editoras de género también en redes. Hemos visto.
Exactamente.
Además, entonces, o sea, también ponerlas en la parrilla, ¿no? A las compañeras
claro,
editoras de género.
Como después miran para otro lado o toman de esos hostigamientos, de esos hashtags que se ponen en acción, los medios los toman como agenda. Porque al ver que tienen repercusión en redes sociales, los toman como agenda. Y el gran actor oscuro, inmanejable, opaco en cómo maneja sus algoritmos, etcétera, etcétera, obviamente son las plataformas de redes sociales. ¿Qué cosas visibilizan? ¿Qué cosas ocultan? ¿Qué cosas monetizan? ¿Por qué les conviene más la polarización? ¿Por qué les conviene hacer circular el odio? Digamos, que es como el gran actor, el gran lado oscuro de esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, las plataformas son absolutamente opacas con el manejo de sus algoritmos y hasta ahora todas las soluciones que ofrecen, que son bienvenidas, pero son como el botón de pánico, ¿no? Bueno, de denunciar de un tweet, ¿no? Hacer vos tu seguimiento, detectar vos tus cuentas. Pero nosotros tenemos muy poco entrenamiento en seguridad digital. Así y es. en cómo primero prevenir estas violencias, pero después cómo encararlas, ¿no? Como porque todo lo que te estoy diciendo, cuando vos haces una denuncia, es prueba, son delitos. No es que estamos exagerando, digamos, vos vas a una fiscalía y te lo toman. Lo que pasa es que después hay cuestiones de jurisdicción, cuestiones de qué IP se usan, ¿no? Es como muy difícil entrar después a actuar cuando estamos hablando de algo que ocurre en unas plataformas que tienen un manejo muy opaco de cómo circulan sus contenidos y por qué una cosa se reproduce con la velocidad que se reproduce, más allá de la acción de las propias campañas de odio, ¿no? Que incluye granja de troll. Incluye granja de troll. Y que además activan odios que existen.
Claro.
¿No? Activan una turba, digamos, que sí, que existe y que sí es espontánea, digamos, espontánea en acompañar, digamos, pero no espontánea en cómo se generó, digamos. Pero por supuesto que tiene que haber algo, un continuum, digamos, como se llama, de violencias que están, bueno, que están socialmente instaladas. Son un campo fértil las redes sociales para que vos, con cierta infraestructura, tus granjas de troll o net centers, como dicen en otros países, y un buen diseño de campaña, de hostigamiento, ¿no? Arrastre a esa turba que está dispuesta a acompañar también.
Claro. Paula, bueno.
Un gusto.
¿Qué crees que te diga? Porque, a ver, se viene, o sea, el mundo se está yendo cada vez más para ese lado. Entonces, es muy difícil ser optimista y pensar en que el acompañamiento, siempre que podamos, va a estar, obviamente, pero no va a alcanzar en algún momento. Así que
no, pero yo creo que sí estamos como empezando a detectar y a hablar de este tipo de violencia que, en el caso nuestro, nos afectan a las periodistas específicamente, que además, periodistas feministas, que además hemos sido muy también pudorosa en instalar este tema, primero porque, somos periodistas, no somos el centro de atención, no queremos serlo. La importancia, en todo caso, de nuestro rol y de otras mujeres con voz pública es la de que tal vez seamos las que amplifican o llevan o intentan llevar una agenda que no estaba siendo considerada antes de determinados movimientos sociales que llamaremos, no sé, cuarta ola feminista y tal, ¿no? Digamos, como amplificadoras de una perspectiva, de un trabajo de derechos humanos, ¿no? Ese es el punto de vista. Entonces, lo que sí está bueno es empezar a contarlo, empezar a detectarlo y a generar nuestras propias herramientas de autocuidado digital, digamos. Hay violencias digitales que no afectan a mujeres con voz pública, que son otro tipo de violencias que también, o sea, requieren de herramientas de autocuidado digital. Son problemas nuevos. Sí. Y lo que vos te referís también es el avance de los conservadurismos, de las nuevas derechas y demás. Bueno, sí, podemos decir, son los sectores, la agenda antigénero viene de ahí, son los sectores que apuntan a esas, que son los que hacen esas campañas sistemáticas y demás, y han tomado si querés, un protagonismo en las redes que antes teníamos, tal vez, algunos sectores defensores de los derechos humanos y de la agenda progresista. Las plataformas tienen mucho que explicar.
Seguro. Sobre esto. Seguro. Paula, me quedé sin tiempo. Me quedaría un rato más porque la
creo
verdad
que hablo largo yo.
No, pero es súper interesante y es un tema que venimos tratando desde hace tiempo en el programa. Así que, bueno, espero que estés escribiendo otra novela.
En eso estamos.
Bueno,
el próximo programa, entonces, ¿cómo
excelente.
Lo vamos a llamar?
A ver cómo lo vamos a llamar. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Era Paula Rodríguez, periodista, escritora, activista, humorista, integra el staff de Revista Barcelona, bueno, y entre otros trabajos, novelista, autor de Causas Urgentes. Bueno, este informe de violencia digital que sufren mujeres con voz pública, un tema que nos interesa y mucho.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.